Una persona con convicciones es una persona que es difícil de convencer. Dile que no estás de acuerdo y te rechazará. Enséñale los hechos y las cifras y cuestionará la fuente de los datos. Apela a la lógica y no habrá forma de que entienda tu argumento. Esto es una frase de León Festinger. Bienvenidos a Money Talks, un espacio en colaboración con el CFA Society de México para desmitificar temas de inversiones y dinero. Mi nombre es Luis González, CFA.
Yo soy Walter Buchanan, CFA, y como ya lo adelantó Luis, este episodio vamos a hablar de creencias y creencias financieras y sobre el dinero que tenemos, y para eso tenemos un invitado muy especial. Él es Ramiro Zúñiga Segovia, es licenciado en psicología con maestría en psicología Gestalt, cuenta con un diplomado en psiquiatría institucional y rehabilitación psicosocial y tiene una especialidad en consejería terapéutica en drogodependencias. Además de esto, él imparte clases en la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes, y en la Universidad Panamericana. Ha sido coordinador durante 28 años del Centro de Rehabilitación de Adicciones CAPRA del Hospital de Psiquiatría. Cuenta con 30 años de experiencia como terapeuta privado y actualmente es presidente de la Red de Psicólogos Clínicos por Aguascalientes. Comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Pues bueno, Ramiro, mil gracias por estar aquí con nosotros para ver si nos puedes dar un poquito de luz sobre el tema de cómo construimos nuestras creencias. En episodios anteriores con Macario Schettino vimos cómo nuestras creencias sobre la Revolución Mexicana no son precisas, es una narrativa que pues nos han inculcado desde muy pequeños con algunos héroes, algunos villanos, que en realidad esos villanos no eran los villanos, y pues en el mundo de las finanzas tenemos muchas creencias y muchas narrativas que pueden ser muy diferentes de generación en generación. Habrá generaciones que tengan la creencia de que las bolsas son muy riesgosas, de que las bolsas son casinos donde se puede perder mucho dinero o donde es casi seguro que se vaya a perder el dinero. Y por el contrario, tenemos generaciones más nuevas, tenemos generaciones pues que tienen la creencia contraria, que tienen la creencia de que es muy fácil hacer dinero en la bolsa, de que es muy fácil tener rendimientos extraordinarios. En fin, hay muchas creencias. Ya hablaremos más adelante también sobre la creencia que se tiene que la desigualdad quizá hoy en día es mucho peor que hace 100 años, por ejemplo. Mi punto es que las creencias son muy variadas, son muy diversas, y a Luis y a mí nos llama la atención la forma en la que la gente se forma en las creencias o de qué depende que una generación tenga una creencia y otra generación tenga la creencia totalmente opuesta. Y pues bueno, por eso decidimos pues invitar a la persona adecuada para que nos explicara cómo es que formamos nuestras creencias.
Gracias, es un placer. ¿Les parece si primero como nos ponemos de acuerdo qué es una creencia, para luego partir de ahí? Cuando hablamos de una creencia, estamos hablando de esa generalización que hacemos respecto a nosotros, respecto al mundo, pero que además esa generación la hacemos como una afirmación, como una idea, convicción, sensaciones, todo esto al mismo tiempo. Además, esa idea, convicción, sensaciones de que lo que estamos hablando es verdadero. Le damos un valor de inamovible, decimos, le tenemos fe ciega. Entonces, una creencia es se convierte en la estructura que tenemos del mundo. La creencia permite interpretar el mundo y nos permite funcionar dentro del mundo. Por lo tanto, el que nosotros digamos que que es una creencia y que es algo verdadero para mí, pero no necesariamente es algo cierto. Yo actúo como si fuera verdadero y pudiera ser totalmente cierto. Partamos entonces de que una creencia es una convicción personal totalmente respecto a mí, respecto al mundo, y que esta creencia puede compartirse con otros y, bueno, pues ya se convertiría en algo, en algo colectivo, en algo social. ¿Cómo se forman? Las creencias se van formando desde nuestra infancia. Cuando cuando coincide una idea respecto al mundo, una sensación respecto al mundo, y esto se asocia con un argumento. Ejemplo, la idea respecto al mundo es, cuando soy niño me dicen, si andas descalzo, te vas a enfermar. Y esa es una idea. Pero después me encuentro un argumento. Tu tío que andaba descalzo ayer se enfermó. Cuando se asocia esta idea, esta sensación o esta idea que yo tengo con el argumento suficientemente convincente para la edad en la que yo me encuentro, lo doy como real. A partir de que ya se dio esto, entonces voy hacia el mundo a tratar de comprobarlo. Entonces yo busco cuántas personas que anduvieron descalzo. Esto es un proceso que se hace de manera inconsciente. Entonces yo busco ahora cuántas personas que andaban descalzas se enfermaron. Y cuando yo lo compruebo, se convierte en una verdad. Y se convierte, ya se establece como una creencia. Una sensación, una idea, que puede ser desde mí o que puede ser impuesta desde afuera, se asocia con un argumento suficientemente convincente. Voy hacia la vida para comprobarlo, voy al mundo a comprobarlo, y cuando ya lo compruebo, entonces ya se convirtió en una creencia. Y a partir de ahí la creencia va a ser el mapa con el que vamos a ir a interpretar el mundo. Más o menos es así como se establecen.
Ok, pero entonces, o sea, podemos construir, bueno, o sea, me imagino que es algo que pasa, que construimos nuestras creencias totalmente sesgados, porque, por ejemplo, o sea, sobre la estructura que nos acabas de plantear, alguien me puede dar la idea de que invertir en acciones, o sea, seleccionar yo mis acciones, pues es súper fácil y voy a ganar mucho dinero. Entonces me dan el argumento de que Luis González hace YOLO Investing y compró GME, AMC y ganó muchísimo dinero. Y luego yo me pongo a buscar en internet y me doy cuenta de que hay muchos más usuarios, mucha más gente que pues también ha ganado muchísimo dinero. El problema aquí para mí que yo veo, o sea, y por eso te comento que estamos sesgados y que pues empieza a haber un problema donde tomamos como verdadero algo que no lo es, pues quizás solamente estamos viendo, estamos cayendo en el sesgo de supervivencia, que también ya hemos hablado de eso, y solamente estamos viendo los casos que nos confirman nuestras creencias y no estamos viendo los casos pues que fracasaron, ¿no?
Y más que de supervivencia, también del confirmation bias, ¿no? O sea, buscamos, en lugar de buscar una argumentación contraria a nuestra forma de pensar, buscamos la argumentación que nos hace sentir que estamos en lo correcto, ¿no? Argumentaciones que validan nuestro punto de vista y validan nuestra creencia. Y entonces, hoy por hoy, que es muy fácil conseguir información, pues es mucho más sencillo encontrar justo los argumentos que nuestra cabeza quiere oír para estar validando constantemente nuestra creencia, ¿no?
Sí, y de hecho de lo que están describiendo es cuando ya tengo la creencia establecida. Cuando la creencia ya está establecida, la creencia luego va hacia el mundo autocomprobándose. Entonces, si yo pienso en este ejemplo, si yo pienso que Luis es es muy confiable en lo que, entonces yo voy buscando evidencias que me confirmen esto que ya tengo acá. Ahora, si yo lo tengo al revés, si yo creo que arriesgar mi dinero en la bolsa, por ejemplo, es demasiado peligroso, entonces voy a ir a comprobar aquello. La creencia se mantiene a sí misma, vamos con ella interpretando el mundo, pero comprobando el mundo a partir de ella. Por lo tanto, esta creencia de la que hablamos, habría que buscar cuál fue el origen para que yo piense en este momento que Luis es o no confiable, que yo puedo poner mi dinero, mi inversión en manos de alguien, se estableció una creencia previa, y esa es la que habría que ir a rastrear, no la de este momento. La creencia de este momento se va a sostener a sí misma, ¿sí? La información que, incluso aunque me presentaran, como decía Luis, información científica, verdadera, comprobable, va a haber un sesgo en el que yo solo voy a escuchar la que se parece, la que sostiene mi creencia. Es más, entre más información me presenten contraria a mi creencia, yo voy a validarla con otra para mantenerla. Entonces, una de las formas sería no cuestionar la creencia. Si nosotros cuestionamos la creencia con información, la vamos a sostener. Habría que buscar otra estrategia, cuestionar el resultado, no la
creencia. Pero, por ejemplo, hablas de que deberíamos de rastrear el origen de la creencia, porque pues la creencia ya está viva, ya se creó, y la creencia ya en automático se mantiene. O sea, contrario a lo que alguien pensaría de que tenemos pensamiento crítico y analizamos los argumentos y todo esto, o sea, nos estás diciendo que pues la realidad no sucede así, y creo que un poquito ya lo sabíamos, o sea, sino que al revés, o sea, la creencia se mantiene sola, descarta y busca, bueno, peca de sesgo de supervivencia, peca de overconfidence, y solo se mantiene la creencia. ¿Cómo podemos ir o cómo, cuál es el proceso para descubrir el origen de esa creencia?
Habría que organizarla. Tal vez valga la pena también imaginar que o algunas clasificaciones, por lo menos clasificarlas en que hay creencias que potencian o creencias que nos limitan. Las que nos limitan son las que nos preocuparían. Las limitantes son aquellas que bloquean nuestro desarrollo, desarrollan, visto de otra manera, como el cumplimiento de nuestra trascendencia, de nuestra misión. Y esa es una de las que habría que ocuparnos sobre todo. Entonces, y preguntarnos, esta creencia que yo tengo respecto a algo, ¿me está limitando o me está potenciando? Si decido que me está limitando, pues entonces habría que rastrear. Otra situación que hay que tener en cuenta es que hay creencias que son inconscientes, que están establecidas desde que somos muy, muy pequeños, y entonces hay creencias mayores, más grandes, que le dan estructura a otras. Estoy pensando, me voy a una mucho más grande. Los pobres tienen camino directo al cielo, por ejemplo. Pues entonces esa me va a limitar muchísimo para que yo ponga mi dinero con ustedes. Porque entonces si mi creencia establecida desde muy en la infancia es que debo ser pobre para ser feliz, pues ¿qué creen que va a pasar si tengo la posibilidad de invertir y hacerme rico? Probablemente me bloqueo. Entonces...
Estoy escuchando una mañanera, Ramiro.
Es que es buena hora, ¿no? Es buena hora. Entonces, cuidado, porque habría que ir y rastrear, no, o identificar qué tan de origen, qué tan grande. Hay creencias más grandes. Entonces, es probable que habría que desenfocarme de ahorita si me generas o no, o yo debo de... ¿Cuál es lo mejor? Analizo dónde debo poner mi dinero, cuando tal vez de fondo es decir, y merezco ser rico, y merezco vivir bien, y merezco ser vivir cómodamente, y merezco sentirme seguro. Y entonces cuando ya resuelvo aquella, la otra se va a reajustar de manera más sencilla.
Pero ahora, o sea, ¿cómo podemos ayudarnos a cuestionar eso? Porque, o sea, al final del día vivimos... o más bien nuestra base, la base de nuestro comportamiento son las creencias, nos vivimos formando creencias, entonces estar constantemente cuestionando la base de lo que somos, pues de entrada es un poco antinatural, ¿no? O sea, no puedes estarte cuestionando todo el tiempo todo lo que crees, Entonces, ¿cómo identificar cuál es la creencia que nos está deteniendo, ¿no? O sea, porque muchas veces, como dices, ¿no? Son inconscientes. Entonces, ¿cómo identificarlas, ¿no?
Se identifican, las podríamos identificar cuando siempre tenemos malos resultados respecto a algo. Si no estoy logrando lo que yo me propongo, si tengo una sensación de malestar respecto a algo, si los demás están dándome información de que lo que yo estoy haciendo no es lo
correcto.
Es incongruente, es como incongruente entre lo que estoy planteándome y lo que estoy haciendo. Entonces habría que rastrearlas. Y para esto habría que, entonces, creo que otra manera es tratar de organizar las creencias, no solamente si son conscientes o inconscientes, o si me limitan a potencia, sino decir, bueno, si las organizamos como en diferentes niveles, le llamamos niveles neurológicos, como grupos lógicos bajo los cuales meter nuestras ideas y nuestras creencias. Y entonces, hay un grupo de creencias que tienen que ver con mi conducta, otro grupo con lo que yo hago, otro grupo de creencias que tienen que ver con el medio. Estas son medianamente fáciles de identificar y de cambiar. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que yo hago? El otro grupo es dónde lo hago. Pero nos iríamos como más arribita, y entonces hay grupo de creencias que tienen que ver con mis habilidades. Entonces irme cuestionando cuáles de estas. Lo que hago es adecuado o inadecuado. ¿Dónde lo estoy haciendo? ¿Me da resultados o no? El tercer grupo neurológico en torno a esto sería, tengo la habilidad, tengo la capacidad, lo desarrollo para esto que estoy haciendo, y hasta aquí todavía podríamos como de manera más o menos consciente y sencilla hacer cambios. Pero hay otro grupo respecto a mis valores, ¿por qué hago lo que hago? Y entonces cuestionarme por qué lo estoy haciendo. Las preguntas clave serían, ¿qué hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? La otro grupo de habilidades es ¿por qué lo hago?, que son los valores. Y es aquí donde tendríamos que empezar entonces a preguntarnos qué valores están sosteniendo las conductas o las habilidades que yo estoy teniendo. Y todavía más grande sería como otro un nivel superior, es mi identidad, quién soy. Las preguntas, las respuestas que surjan a la pregunta ¿quién soy?, ¿qué soy?, eso habla de mi identidad. Si mi identidad es, la identidad es ese pensamiento que tengo respecto a mí. Soy alto, soy guapo, soy triunfador, soy perdedor, soy don nadie. Esas creencias sobre mi identidad son las que van a determinar sobre todo lo demás, la conducta, el medio, las habilidades. Y nomás planteo el otro nivel, y ahorita lo platicamos, Walter, y un nivel más grande todavía sobre la trascendencia, sobre la misión de vida. Entonces, también hay otro grupo de creencias. En cuanto el nivel sea superior, la misión o la trascendencia, habría que incidir en aquellas, en los valores, en la identidad y en mi misión de vida para que las demás se ajusten rápidamente. Y entonces era más fácil tomar decisiones, cambiar mi conducta, cambiar mi medio.
A ver, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. La mayoría de los traders o la gente que llevan ellos sus inversiones tienen rendimientos que, pues, se quedan por abajo. Hay un estudio de BlackRock. En el estudio muestra los rendimientos de las acciones, de los bonos, del oro, de las casas y de los commodities. Me parece que era un periodo de 10 o 20 años, del 2000, vamos a pensar que era del 2007 al 2017. Todas las inversiones tenían buenos rendimientos, pero las de la gente en promedio, o sea, de la gente común en promedio, se quedaba abajo de todo. O sea, esta información pues, nos decía que en promedio pues, la gente era mala gestionando ellos mismos sus inversiones. ¿Qué es lo que pasa?
Pausa nada más para cuestionar sí, un poquito sí. La manera en que lo decimos. Que la gente era mala, estamos hablando de su identidad. Era mala para. No mala de maldad.
Sí.
Era mala para. Hablamos de su identidad. Y entonces, si mi identidad es yo soy malo para invertir, ¿qué crees que voy a hacer? Cuando tal vez habría que empezar a plantearlo de otra manera. La persona tomó malas decisiones y solo reescribimos la conducta. Sí.
Pero ¿qué es lo que pasa si la persona en su identidad, o sea, en su identidad él cree que es súper buen operador y que es súper bueno tomando decisiones y que, o sea, esa es su identidad, que él es muy inteligente y que él puede captar tendencias de mercado, puede captar oportunidades, y la realidad es que quizá mide los rendimientos y pues se ve que no es tan bueno no es bueno como pensaba, y esa identidad digamos que está muy arraigada. O sea, ¿Qué es lo que tendría que hacer esa persona pues para llegar? O sea, porque es un cambio un poquito fuerte, porque estamos hablando de identidad. O sea, y dentro de la pirámide neurológica que tú nos dices, pues está en un nivel alto. A mí lo que me estás diciendo es que si esta persona no quiere cambiar su identidad, pues, o sea, ¿está condenado?
Sí, así como lo dijiste, pues sí, estaría condenado a seguir dando los mismos resultados, seguir teniendo las mismas conductas, en tanto no cambie su identidad. Es probable que lo que hay que replantear en esa persona es si realmente esa es su misión de vida, si es su forma de trascender en la vida, si esa va a ser su misión. Quien se dedica a esto tiene como no sé si el término... Va a trascender, o sea, su misión de vida es hacer buenas, es tomar buenas decisiones, hacer inversiones, es el bienestar, cuidar el bienestar de los otros, el dinero de los otros, esa es su misión. Entonces habría que cuestionarse, no la identidad, porque si le cuestionamos la identidad se la va a comprobar. Bastará con que dé resultado en uno, en una inversión, aunque haya fallado en cuatro, para confirmar que sí es bueno. Porque dio resultado, ¿no? Entonces, tal vez habría que cuestionarse el siguiente nivel lógico. Y espero no estarme metiendo en Honduras. O sea, tan complicadas de explicar. Entonces, en el nivel superior sería, pues, cuestionarme. A ver, ¿de veras mi misión como inversor, como personas que inviertes, es esta? ¿O tendría que buscar otro camino? Eso sería la persona. Eso tendría que ser. La otra es... Diríamos los psicólogos, hay que ir a terapia para hacer cambios de fondo. Siempre nosotros pensamos en eso, porque es probable que sean inconscientes, o sea, que sean creencias inconscientes que hay que cuestionarlas desde el origen y que sean creencias particulares respecto a su desarrollo. Y habrá que cuestionárselas.
O sea, hay que cuestionarlas... Desde el origen, pero planteado desde un nivel superior, como por ejemplo...
Desde una visión superior.
Sí. O sea, pues la identidad va a ser muy duro cambiarla, entonces habría que cuestionarla desde la misión, que pues la misión, digamos, es generar riqueza. Digo, creo que todo mundo queremos generar riqueza.
Lo ¿no? dijiste perfecto, sí. Ahora, cuando cuestiono esa misión, la descubro la misión, se va a alinear... Si genera riqueza es de esa manera, entonces tal vez cambiará un poco la identidad, y al cambiar la identidad ajusto los valores, alineo los valores, alineo mis habilidades, alineo mi medio y alineo mi conducta. Lo demás sería más fácil. Ahora, de verdad cuando sucede esto, pues es una revisión personal, es una revisión desde dónde se establecieron las primeras creencias respecto a qué estableció que mi misión en la vida es generar riqueza.
Pero tiene que estar ligado a una misión, o sea, una creencia tiene que estar ligada a una misión. Porque, por ejemplo, muchas veces las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Incluso en las inversiones, son al final del día... pues, producto del azar, ¿no? Y es como nos vamos contando nuestra propia historia que va validando nuestro comportamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, pues muchas veces es difícil decir, a ver, mi misión como, ahora sí que como iluminado, mi misión es esta, ¿no? Pues muchas veces es simplemente la historia que nos contamos y el azar en dónde nos puso y dónde nos puso en a nivel vida, a nivel profesión, a nivel incluso personal, ¿no?
Idealmente todo lo que hace, todo lo que hacemos iría alineado hacia una misión. Lo complicado es que pues no tenemos ese tiempo, no nos damos el tiempo como para plantearnos la cuál es. Y es probable que habría que dedicarle más tiempo a plantear cuál es nuestra misión de vida, incluso de formas medianamente sencillas, como, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero trascender? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero ser recordado? Mínimo como algunas ideas hacia dónde ir, aunque en este momento de la vida o del desarrollo no lo tenga tan claro, pero sí hacia dónde ir. Eso permitiría que entonces lo que vamos haciendo lo vayamos alineando hacia allá. ¿Cómo saber que iríamos logrando ese objetivo, esa misión, esa trascendencia? Porque entonces tendríamos sensaciones corporales de tranquilidad, de plenitud. Y de otra manera, lo que vamos haciendo nos dejarían sensaciones como de incompletud, como sensaciones de malestar. Si aprendemos nosotros, y espero estarme no metiendo mucho a la clínica y ahorita regresamos a lo financiero. Si nosotros podemos descubrir estas sensaciones, nos entrenamos, le hacemos caso a nuestro organismo respecto a esto, entonces nuestras decisiones, por pequeñas que sean, irían alineadas hacia allá. No haríamos decisiones contrarias a lo que es nuestra misión. Y entonces es probable que habría que reacomodar y empezar a plantearnos cuál es nuestra misión.
No, ahora, el tema es cuando el medio ambiente no ayuda. Vamos a regresar un poco a lo financiero. O sea, ¿qué ha pasado en los últimos años, por ejemplo? ¿No? Exceso de liquidez, bolsas subiendo, pues prácticamente no se pierde dinero. O sea, los inversionistas que están metiendo su lana ahorita al mercado, pues llevan una racha de 2-3 años de dinero fácil y rendimientos rápidos. Seguramente eso pues, les ha generado una cantidad de hormonas tipo serotonina, felicidad, se sienten a gusto con su vida, se sienten a gusto tomando riesgos. Y se están generando esta creencia basada en justamente ese sentimiento de bienestar que después va a ser muy peligroso si es que se empieza a retirar liquidez, si es que los mercados empiezan a bajar y así como subieron y se hicieron ricos o llenaron sus cuentas bancarias, pues lo van a perder más adelante, ¿no? Por aferrarse a esa creencia que en su momento era producto de un bienestar y hormona, serotonina, etcétera, etcétera, que te está diciendo, a ver, lo estás haciendo bien, pero no es que realmente lo estés haciendo bien, sino que más bien el medio o el mercado el contexto en el que estás viviendo, pues está validando tu comportamiento, ¿no? Un poco, si nos salimos del financiero, pues un poco la Alemania nazi, ¿no? Durante varios años, pues, o sea, se estuvo validando el comportamiento del nazismo y está bien, y el alemán se sentía, o sea, cuando, no sé, al sí, final...
Tienes tu casa, tienes tu bocho, o sea 80, vivías bien, 80 ¿no?
o 90% de la población de Alemania pues estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, y ya cuando viene la debacle y lo ven en retrospectiva dicen, no, pues sí, o sea, sí estábamos mal, ¿no? Pero era un medio ambiente que estaba formando una creencia y pues, la verdad es que tú te sentías bien con lo que estaba pasando.
Aunque ahí entonces el planteamiento era que la misión es generar riqueza para mí. Y probablemente la misión fuera generar riqueza para el bien de todos. Y entonces ahí ya no habría esas, ya no sería esa sensación de total de plenitud, de completud, si yo estoy generándome riqueza a costa de otros o generándoles malestar a los demás. Entonces, no, el resultado no sería, si mi misión es generar riqueza para estar bien todos, o sea, para generar bienestar a la sociedad, y yo la estoy generando y el otro está mal, no tendría esa sensación. Entonces ahí tendría probablemente esa descarga inmediata de dopamina, pero no una sensación de plenitud, porque estoy dañando a los demás. Entonces, creo que es más amplio que solamente qué está recibiendo, qué descargas hormonales recibe mi organismo en este momento, sino qué resultado está dando hacia la sociedad en general. Entonces, ver la misión de vida en relación a los otros creo que ayudaría como a plantearnos que generar riqueza, generar bienestar para mí y para los demás, por supuesto. Uh-huh.
Que ahora en el mercado es complicado, porque así como, imagínate, o sea, si yo tengo una posición y resulta que creo que va a bajar o lo que sea, o sea, la vendo, alguien la va a comprar, yo desconozco ese alguien, ¿no? Y al final ese alguien se va a llevar la minusvalía y pues yo nunca me voy a enterar de quién fue, ni, o sea, en el momento en que yo venda yo voy a estar contento conmigo mismo y decir, a ver, ya me deshice de esto que pensé que iba a bajar, efectivamente bajó, alguien más lo compró y alguien más tiene la minusvalía o la pérdida. Pero yo no tengo, o por lo menos yo no sé quién es la persona, ¿no? Un poco la idea de ponerle cara a la tragedia, ¿no? Por ejemplo, cuando, o sea, podemos ver que miles de niños mueren por enfermedades todos los días, ajá, pero nosotros no estamos preocupados todos los días por la muerte de esos niños. Sin embargo, si de repente sale una historia de una niña que además, no sé, tiene los ojos claros y vive en Europa del Este y murió de hambre, entonces pues el mundo se indigna, ¿no? O sea, un poco esa idea de ponerle cara a la tragedia, pues sí ayuda a ser empáticos, ¿no? Pero si hablamos del general, ¿no? El mundo está sufriendo, pues mientras no tenga cara, nombre, lo que sea, pues a mí en lo personal o a cualquier otra persona, pues va a ser difícil sentir empatía por ese sufrimiento, salvo que le pongas una cara, un nombre e incluso una historia trágica con la cual sentirte identificado, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo mismo pasa con el mercado. O sea, al final del día, pues muchas veces los mercados son suma cero, digo, no siempre, pero muchas veces son suma cero, y pues yo no sé quién está perdiendo con mis ganancias, ¿no? Y por lo tanto, pues va a ser difícil que yo sienta empatía por el que se comió, digamos, que lo que yo estaba vendiendo o lo que sea.
Sí. Sí, es la... Cuando yo planteo, bueno, entonces la otra que había que plantearnos, decíamos también, es la misión. Y para esta sensación es que esté alineado con mis valores. Si los valores van por ahí y me deja esta sensación, va. Entonces, que esté alineado lo que yo, recordemos, mi misión con mi identidad, con mis valores. Si están alineados todos, me va a dejar esta sensación de completud, de congruencia. Si no está alineado con alguno de ellos, me va a dejar la otra sensación, sí.
Ah, mencionabas que a veces no nos damos el tiempo de uh-huh. pensar en cuál es nuestra misión y cómo queremos trascender. Entonces, o sea, es posible, o sea, que dejemos, o sea, que nos estemos dejando conducir por nuestras creencias cuando no tenemos bien identificada nuestra misión, o ni siquiera tenemos misión, porque ni siquiera no lo hemos preguntado, a lo mejor en nivel inconsciente sí hay algo. Entonces el problema sería, o sea, que quizás sí tengo mi identidad, pero no tengo mi misión porque nunca he reparado en eso. Y entonces, o sea, ahí estaríamos hablando de alguien que se está dejando conducir por sus creencias ciegamente y sin rumbo y sin preguntarse si va a trascender o no. O sea, no es esto un problema. Por ejemplo, en lo que comentaba Luis, o sea, que pues gente empieza a operar ahorita y empieza a ganar dinero porque han sido mercados fáciles, en especial desde marzo del año pasado. O sea, y a lo mejor no se han dado, no han profundizado tanto que pues su misión es a lo mejor pues crear un patrimonio para pues que su familia esté mejor en el futuro, no falte. O sea, entonces con esta falta de misión, como no la hay, pues simplemente se están dejando guiar por sus creencias y cuando pues cuando llegue la realidad, que pues la realidad es que los mercados no siempre van hacia arriba, o la realidad pues era que el totalitarismo pues no iba a ser siempre bueno y pues tenía ambiciones de invadir otros países y expansivos donde se iba a lastimar al otro, y en las inversiones, pues en mercados bajistas, pues vas a lastimar tu propio patrimonio. A lo mejor como no tienes esta misión, o sea, te dejas llevar ciegamente por tus creencias y a ver a dónde te llevan, o cómo funciona, porque dudo mucho que todo mundo sepa cuál es su misión.
Sí, no, es muy complicado. Pues, sí, en esta vida, ¿no? No está claro, no es. Y cuando no está como bien establecida cuál es la misión personal, entonces tomamos como una misión colectiva, como nos dejamos guiar, o es más fácil ser guiados por lo que se esperaría de nosotros, lo que los demás dicen que debemos de lograr. Y entonces, sí habría que regresar a lo que comentas, Walter, de bueno, buscar cuál es la misión personal de cada uno, independientemente de que esta sea compatible o no con lo que se espera de mí o con lo que se dice que yo debería de hacer, de tal manera que entonces sea más guiado por mi misión que por la imposición que se venga desde afuera. Esto nos guiaría, o esto permitiría no solamente esta sensación de la que hablábamos ahorita, sino además estar más motivado, estar motivados hacia el logro de esta. Y entonces, independientemente de lo que estemos haciendo en la vida, si estamos generando riqueza, invirtiendo o no, en lo que haga cada quien, replantearnos, bueno, ¿y cuál es la misión que yo tengo? ¿Cuál es la misión personal? Y estableciéndola, seguramente, por lo menos esa es mi creencia, nos va, porque la misión también es una creencia. Ahorita que decías, Walter, que decías, bueno, es que entonces hay que ir por las creencias, pues la misión también es una creencia, también lo es.
Y bueno, entonces, sí, pero al menos es un poquito consciente, ¿no? O sea, obviamente influida por todo lo que hay en el inconsciente y todo esto, pero al menos hay un poquito de reflexión, ¿no?
Y asumida de manera personal.
Ya asumes algo.
¿Qué es lo que necesitamos? A asumir qué es lo que nosotros estamos buscando, pretendiendo, y entonces ir hacia allá, e insisto, y que esté alineada para evitar esos riesgos de los que Luis hablaba ahorita, de entonces pues lo hago para mí a costa de todos, y entonces alinearla con todos estos valores y movernos hacia allá. Eso permitiría, me parece que de alguna manera entonces el bienestar personal, pero también facilitaría el bienestar de los otros, o lo promovería en lo más posible el bienestar de otros, no solo el mío. Me parece que la misión debe ir planteada más o menos hacia allá. Mi bienestar y procurar el de otros.
Ahora, Ramiro, a ver, yo soy de la idea, por lo menos desde el punto de vista de inversiones, ya, o sea, ya no desde el punto de vista de valores, vida personal, etcétera, ¿no? O sea, como en el ejercicio de mi profesión, digamos. Yo soy de la idea de que tener creencias férreas sobre algo puede ser dañino, ¿no? O sea, no debes tener creencias inamovibles o creencias muy, muy fuertes sobre un activo, una tendencia, una lo que sea. O sea, siempre tienes que tener la capacidad de flexibilizar esas creencias para poder adaptarte a las nuevas tendencias. Porque al final del día, como decías al inicio, las tendencias no, digo, las creencias no es otra cosa más que el reflejo de mi personalidad. ¿Qué describe la realidad, ¿no? ¿Cómo yo percibo la realidad? Y es el cuento que yo me cuento a mí mismo, ¿no? Entonces, pues obviamente muchas veces esa percepción pues es errada, es sesgada, no es correcta. Entonces, pues tener esa flexibilidad de poder cambiar tu creencia de un lado a otro, creo que es muy valioso, sobre todo cuando estás invirtiendo. No sé qué opinas al respecto, o sea, eso es lo que yo he pensado. O sea, ahora sí que esa es la única creencia férrea que tengo respecto a las creencias, y es que las creencias tienen que ser férreas.
No tan férreas. Exacto. Sí. De hecho a mí me parece que la capacidad de adaptarnos depende de esta posibilidad de flexibilizarnos. Si entre más flexible, entre más nos preguntemos si estamos en condición de cambiar, cada día más, cada día diremos si la mantengo o cambio esta creencia, sobre todo si los resultados no están siendo los mejores. Aún y cuando los resultados sean los más adecuados, habrá que preguntarse en qué momento esta creencia dejará de ser la adecuada. Alguna vez comentaba, en el hospital de psiquiatría trabajé 28 años y había un cartoncito en la puerta. Y entonces, a la entrada, y le decíamos a la señora, señora, ¿para qué es el cartón? Me decía, es que llovió. O sea, la lluvia pasó hace 2 meses, pero el cartón ahí sigue para limpiarnos los pies, y nos los limpiábamos. O sea, lo importante es que entrábamos, nos limpiábamos en el cartoncito que puso el día que llovió. Eso es lo que antes le llamábamos neurosis. Es seguir dando respuestas del pasado a situaciones del presente sin actualizarnos. Y entonces, una creencia inflexible nos va a suceder esto. Seguiremos haciendo, o seguiremos invirtiendo, o seguiré guardando el dinero en mi colchón o en mi caja fuerte y ahí esperando a que se multiplique, y nuestras creencias tendrán que estar disponibles para nosotros mismos, para preguntarnos, ¿me está dando buen resultado? Si me está dando buen resultado, sí, ¿hasta cuándo? ¿Mañana me volvió a dar resultado? Sí, ¿o cuándo la podré cambiar? Y entonces esta creencia de flexibilidad es la que creo que es la que puede ser ese motorcito de autoactualización que tendríamos para que la creencia vaya estando a nuestro servicio y no nosotros ser esclavos de ellas, que corremos ese riesgo.
Pero entonces, o sea, pero volvemos a la parte de la misión, digo, sin meterme en valores ni esto, o sea, pero por ejemplo tú, Luis, tú crees, o sea, tu creencia es cuestionar tus creencias o no tener creencias férreas, porque tu misión como profesional, como manejador de inversiones, pues tu misión es tomar decisiones asertivas y pues no estar destruyendo el patrimonio que manejas, ¿no? O sea, porque eso te va a dar cierta trascendencia. O sea, este mismo proceso de cuestionarnos y replantearnos y reemplazar creencias y ver cuándo van a dejar de funcionar las creencias que tengo ahorita, o sea, también viene de otro nivel más arriba, ¿no? Donde a lo mejor, o sea, una misión que a lo mejor está... Pues no sé si esté muy pendeja o no, pero mi misión es no ser esclavo de mis creencias. Entonces, por eso me las voy a estar cuestionando. O sea, sí tiene que venir de un nivel más arriba.
Sí, y tal vez cuestionarte si tu misión es esa también. O sea, finalmente tendríamos que estarnos cuestionándola. Entre más ejercemos una creencia, a nivel neurológico se queda una huella neurológica. Entonces, entre más tiempo le hemos estado practicando, va a ser más difícil de cambiar. Por lo tanto, para cambiar una creencia sí habría que ir a la superior. Si yo quiero cambiar la manera en que yo hago, yo Ramiro Zúñiga, hago mis inversiones, mi identidad no es como yo soy bueno para invertir, pues no. Por lo tanto, yo no he desarrollado habilidades porque mi identidad no es de un profesional de esto. Entonces, yo no he desarrollado esa capacidad. Sin embargo, es probable que sí desarrolle, flexibilice mi creencia respecto a puedo confiar en alguien. Entonces, no pude cambiar mi identidad, no cambio mi identidad. Lo que flexibilizo es, pero sí puedo confiar. Sí puedo confiar en quién darle mi dinero o en qué invertirlo, no sé. Porque entonces tampoco sería como que todos tuviéramos la identidad para invertir, la identidad para cuestionarnos, sino mi identidad ya está establecida, no le muevo ahí, flexibilizo otras como para buscar quiénes son las personas adecuadas para, para darles mi dinero, ¿sí? O me voy más al fondo todavía y digo, ¿de verdad me merezco vivir bien? ¿De verdad el dinero me va a permitir vivir bien? Flexibilizo esa y entonces ahora sí puede ser que haga inversiones para tener dinero y con esto vivir cómodamente, ¿sí? Buscar y buscar el bienestar. Entonces, cuestionarse las creencias superiores, pensando que la misión, la identidad, los valores son las superiores en este sentido, ¿sí? Y cuestionando esas, van a cambiar las otras, el cómo lo hago y el si soy capaz.
¿Cómo reacciono al entorno y todo lo demás? Ok. Pues bueno, o sea, creo que, me queda un poquito claro, no sé ti, Luis, pero, o sea, cómo la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, la forma en la que, pues, creemos que es nuestra misión o nuestro propósito al invertir, pues, es lo que nos va a separar del comportamiento colectivo, pues, sí, de las burbujas y de los crashes, donde, pues, todo el mundo se mueve en masa, quizá porque no tienen bien definido el propósito, pero también para, antes de cerrar, Ramiro, mencionas que cuando tenemos una creencia arraigada por mucho tiempo, esta va dejando una huella neurológica, o sea, va dejando una huella en nuestro cerebro. Entonces, aquí yo me preguntaría, o sea, si cambiáramos un poquito, o sea, en distintos países, porque en Estados Unidos creo que es el país donde más está arraigada la creencia ya de que, pues, el mercado es un generador de riqueza y por eso mucha gente invierte. En los demás países no. O sea, aquí invierte el 1% de la población. Y en Europa sí invierte más, pero no llega a los niveles de Estados Unidos, que es como el 50-60%. Llegan al 20%, al 30%. Pero a lo que voy es, la gente que ya tiene en su cerebro muy marcada la aversión al riesgo, o sea, no nos arriesgamos a que si cambiamos su creencia sobre los mercados, vamos a pensar, cambiamos la creencia de una señora de 70 años, de que los mercados sí le van a generar riqueza, y a lo mejor esta señora sí cambia su creencia, pero como en su cerebro ya está tan marcada la aversión al riesgo, pues esto, en vez de traerle un beneficio, va a ser contraproducente porque no estaba lista para cambiar esa creencia o para hacer ese reemplazo de creencia. O sea, es peligroso cambiar las creencias de quienes no están listos para reemplazar sus creencias.
Sí, no, porque si no está listo para cambiarla, no se la cambiamos con nada. Entonces, si no está, si su creencia está tan arraigada y no hacemos y no lo hacemos de manera adecuada, me estoy planteando si nosotros le cambiamos la creencia o nosotros solo le damos la posibilidad de que se la cuestione para que ella la cambie, ¿sí? Y al cambiarla ella, entonces ya asume como otra actitud.
Sí, tiene que ser un tema personal, ¿no? Un poco la frase del inicio con el que abrimos este podcast, ¿no? O sea, si tú tienes una creencia muy arraigada, te pueden dar argumentos, números, datos, te pueden hasta golpear, ¿no? Para que cambies tu creencia, pero no la vas a cambiar, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, tiene que ser a nivel personal, ¿no?
Deja de pelearte con los bitcoiners, Luis.
Y para que se dé a ese cambio a nivel personal, entonces cuestionamos no la creencia en el mismo nivel. O sea, si la creencia es respecto a el mercado, es así, entonces no demos información, no cuestionemos respecto al mercado, sino en un nivel superior. A ver, ¿qué de él, qué de lo personal de él le está impidiendo ser rico, por ejemplo? Pues a lo mejor es la creencia muy arraigada de: quiero ir al cielo, tengo que ser pobre. Entonces, cuestionemos esa, no cuestionemos si va a confiar o no en ti que estás invirtiendo, ¿sí? Como, si yo quiero cambiar mi propia creencia, no me cuestionaré la creencia, me cuestionaré el resultado de esa creencia. Si me está funcionando, no la voy a cambiar. Si no me está dando buen resultado, entonces estoy abriendo la posibilidad de cambiarla y me la cuestionaré o buscaré quien me ayude a cuestionármela desde un nivel superior para poder ir haciendo ese cambio. O como decía Luis hace un momento, o establecer nuevas creencias respecto a flexibilizarnos, que la flexibilidad puede ser una forma de vida también. Y entonces ahí empezamos a hacer cambios, ¿sí?
Pero creo que dijiste algo muy importante. O sea, cuando estamos platicando con alguien, o sea, o enseñando o tratando de transmitir esta flexibilización uh-huh. de ideas, o sea, lo que tenemos que hacer, o sea, es cuestionar, o sea, pero es como hacer un Inception, ¿no? Como la película de Christopher Nolan, o sea, es hacer que el otro se cuestione, pues para que en una de esas, de suerte, este cuestionamiento que provocaste que el otro se hiciera, pues lo lleve a una mejor creencia.
Sí, otra creencia que le dé mejor resultado. Otra creencia que le dé mejor resultado. Sí.
Ok.
Para que el cambio sea desde él y no desde la imposición del otro.
Sí, claro. Pues, a ver, con lo que me quedo un poco es también con el tema de la misión. O sea, muchas veces las personas invierten simplemente por el hecho de querer hacer más dinero y más dinero y más dinero. O sea, como que la ambición es el digamos que el factor común de las personas que invierten, ¿no? Es querer tener más. Sin embargo, pues eso te puede llevar a tomar malas decisiones, ¿no? Un exceso de ambición te podría llevar a un exceso de confianza, te podría llevar a un exceso, pues a no diversificar, a otros problemas dentro de la inversión que podrían hacer que caigas o que pues termines peor de lo que estabas, ¿no? Entonces, tener una misión al momento de invertir, además de obviamente hacer dinero, ¿no? Pues esa debe ser como la misión básica, pero digamos que añadirle una visión, una misión un poco más humana, un poco como el capítulo que platicábamos con Ana Raptis, ¿no?
Sí, Walter, sí, sí.
En donde decía que, ok, sí, le gusta tener buenos rendimientos, le gusta lo que sea, o sea, le gusta generar dinero, pero a la vez le gusta hacerlo en proyectos que le hagan sentido y que ayude a las personas, que ayude a las mujeres, que ayude a las personas que necesitan ayuda. Y entonces es darle una visión un poquito más, una misión un poquito más profunda que simplemente hacer dinero, ¿no? Entonces, si tenemos además de una misión básica que es aumentar nuestro capital, si tenemos una misión un poco más humana, un poco más personal, un poco más cálida, no solamente el frío dinero, pues probablemente podamos tomar decisiones de inversión muchísimo más atinadas y pues menos riesgosas o menos, digamos que, pues sí, o sea, que nos pueden llevar a una meta un poquito más allá que simplemente apreciar nuestro capital, ¿no?
Sí, pensaba yo como dejar otras sensaciones, unas sensaciones de mayor plenitud respecto a, o sea, invierto mi dinero, hago dinero y además tengo la sensación de estoy bien y facilitar el bien de los otros, ayudar a los otros de alguna manera. Facilitarlo, creo que es el término que utilizaría. Facilitar en la medida de lo posible el bienestar de los otros y no. Por ejemplo, la visión mía sería no solamente hacer dinero para mí a costa del otro, sino hacer dinero para mi bienestar y facilitando a otros. Sin amolarme a otros, por lo menos, lo diría de esa manera.
Sí, digamos, lo plantearemos, bueno, creo que coincidiría conmigo, Luis, o sea, lo plantearíamos, pues voy a hacer dinero, pero, o sea, para otros, mi familia o mis clientes u otros, pero también estoy fomentando un sano desarrollo del mercado, ¿no? Y a lo mejor ahí atemperamos, Luis, pues el tema de tu contraparte que te compra, que pues a lo mejor va a perder, ¿no? Pues bueno, Ramiro, se nos está acabando el tiempo. Nuevamente, mil gracias por aceptar la invitación. Creo que estuvo muy interesante. Nos pusimos un poquito holísticos, pero pues teníamos que, al estar hablando de creencias. Y pues creo que es muy importante y digo, ya algunas personas hablan de esto, pero no es algo que se hable comúnmente de las inversiones, ¿no? O sea, si nos preguntamos cuál es nuestra misión al invertir, cómo es que queremos trascender al invertir, cómo queremos trascender a través de los mercados o cuál es nuestra misión al participar en los mercados, pues quizá esto nos ayude a con las demás creencias que vienen en los niveles de abajo, a manejar el entorno que depende mucho del azar en estos mercados, y pues bueno, finalmente nos ayude a ser mejores inversionistas, quizá con creencias más flexibles. No sé si tú agregues algo, Luis, o Ramiro, algo que me está
yo agradecerles, como me parece interesante este puente entre lo que hacen ustedes y lo que hago yo, muy desde la clínica y desde las inversiones, porque yo creo que tendremos que buscar puentes entre lo que hace cada quien, sí, entre las disciplinas, y que estas charlas pues empiezan a establecer estos puentes. Entonces me da mucho gusto compartir esto, y yo solamente agregaría, si la creencia sigue siendo férrea, inflexible, me muero con ella, cuidado, porque a lo mejor efectivamente me muero y no la cambio. Entonces, si es así, es una creencia inconsciente, y no hay que luchar contra ella, hay que ir y cuestionarla, y eso sí de verdad es en un trabajo ya personal. Cuando la creencia es tan inflexible y se utiliza para todo, va a haber un momento donde me estorbará para la vida, y esa sí hay que cuestionarla, ¿sí? Cuestionarla en terapia, me refiero, ¿sí? No es tan feo ir a terapia, no duele. Duele más una inyección. Entonces, abrirnos es otra posibilidad.
Pues muy bien. Pues yo nada más agregaría, agradecería a Ramiro por su participación. Y pues sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.